escuchando Libertad Constituyente.
Buenos días, repúblicos. Jueves 3 de mayo de 2012. Les habla Jorge Sánchez de Castro y demos comienzo en este momento al debate económico. Nos acompaña en el estudio don José Luis Fernández Santillana, secretario confederal de Relaciones Institucionales y de Comunicación del Sindicato USO. Buenos días, don José Luis.
Hola, buenos días a todos.
También nos acompaña, como casi todos los jueves, don Roberto Centeno, catedrático y, como yo le defino, famoso polemista. Buenos días, don Roberto.
Buenos días.
Y como siempre también nuestro anfitrión, don Antonio García Trevijano. Buenos días, don Antonio.
Muy buenos días a los tres.
Muchas gracias, don Antonio.
Bueno, y también, como es natural, no lo digo a los oyentes porque llevo ya 2 horas aquí.
Efectivamente. Incansable, don Antonio.
Sí, yo, hombre, el otro día me pasó algo extraordinario. Que como el día 1 de mayo yo había citado para el debate y conmigo a Gustavo Villapalos, el que fue rector y consejero de la Comunidad de Madrid, y a Dalmacio Negro, y no, cuando nos acordamos, no pensamos que era el día 1 de mayo, yo vine, yo estaba aquí, claro, y no acudió ninguno de los dos. Pero es que no solo no acudieron ellos, sino que luego al debate político, al económico tampoco, y yo no lo tenía previsto. Entonces, como estaba aquí ya, pues estuve 3 horas con el micrófono, hice el informativo, el debate conmigo mismo en el político y otro debate conmigo mismo también en el económico. Supongo que eso sería horrible, pero no tuve más remedio que estar 3 horas, 2 horas, 3 horas menos cuarto.
Yo el debate económico le escuché, don Antonio, y estuvo interesante. Sí, estuvo interesante, sobre todo el análisis que hice de la crisis del sector inmobiliario.
Ah.
A mí me pareció interesante por lo novedoso, la verdad es que fue...
Hombre, ya sabéis, todo lo que me conoce, que yo si no hablo si no tengo algo que decir distinto de lo que dicen los demás. Y en economía, sobre todo, como reconozco la superioridad técnica de conocimiento científico del economista sobre mí, el catedrático, el profesor, el que está dedicado exclusivamente. Cuando hablo de economía trato de hablar de aquellos aspectos de la economía que no suelen ser tratados por los catedráticos, como es, por ejemplo, el aspecto jurídico. Uh-huh. Ese tiene una importancia colosal en la economía, y sin embargo, el conocimiento que tienen los catedráticos de economía sobre el derecho, tanto el privado como el público, es incomparablemente inferior al que yo tengo. Y pues digo, ahí puedo aportar algo, lo hago. Pero siempre escucho al economista, lo escucho en su terreno. ¿Cuándo está en su terreno? Que es la ciencia económica. Porque cuando hay un economista del gobierno o de la banca, no los escucho y me doy cuenta enseguida que están mintiendo.
Pues efectivamente, en su lugar, en este caso, el día 1 estaba don José Luis. Estaba en la manifestación y celebrando el día 1
de mayo. Estoy impaciente de preguntarle a José Luis si nos ha dejado en buen lugar.
Sí.
¿Seguro?
Sí, sí, seguro.
Bueno, yo tengo miedo a esas manifestaciones franquistas, en fin.
No,
no, hombre, es una broma.
No, ya. Pues no sé si les gustaría que hiciera don José Luis una valoración del pasado 1 de mayo, ¿sí?
De la celebración. Yo te lo agradezco muchísimo por nuestro oyente y por mí.
No, yo creo que el 1 de mayo, es decir, es una fecha emblemática para el conjunto de la clase trabajadora y es un día que se celebra en todo el mundo, ¿no? Y yo creo que aquí los sindicatos lo hemos celebrado, o por lo menos la USO lo ha intentado celebrar con esas características, ¿no? Un sí, hecho conmemorativo, un hecho reivindicativo y una parte festiva y de confraternización entre los distintos compañeros. Bueno, la USO convocó distintas movilizaciones, manifestaciones en distintos puntos de España,
sí, eso con una buena
asistencia, es decir, aquí en Madrid nos
concentramos. Eso quiero saber. ¿Sí, fue bien?
Bueno, estábamos en torno a 2.000 personas, es decir, para nosotros nos parece una cifra más que suficiente. Bueno, ya nos gustaría que más, ¿no? Y que realmente la manifestación del 1 de mayo fuese la nuestra, ¿no? Porque al fin y al cabo es la que entendemos que responde realmente a defender los intereses del conjunto de los trabajadores, y porque nos preocupa mucho el que se quiera plantear la reivindicación sindical como una cuestión de partido. Creemos que es un error y estamos viendo algunas tentaciones en este 1 de mayo por parte de los sindicatos mayoritarios, UGT y comisiones, de dejarse llevar interesadamente, bueno, por las consignas del Partido Socialista. Nos parece que eso es un error, ¿no?
Por eso te pregunto, sí, sí, si notas diferencia del año anterior, si ha ido mejor este año, igual o menos.
Bueno, igual, incluso un poquito menos. También el tiempo no acompañó mucho, el agua, es decir, bueno, que este tipo de circunstancias son. Y luego yo creo que hay una parte precisamente de los trabajadores que están desencantada, ¿no? Porque el comportamiento de los dos grandes sindicatos es no horrible. Ha respondido a las expectativas. Y luego a nosotros, que hemos ido en solitario en nuestros actos, salvo en dos comunidades autónomas, Canarias, donde había un principio de unidad sindical con 15 organizaciones, es decir, todos los sindicatos de Canarias salían juntos, o en Asturias, donde es una tradición por los procesos de reindustrialización.
¿Y aquí acompañó alguno a vosotros?
No, aquí estuvimos solos, igual que en el resto de España, salvo estos dos sitios. Y luego, analizando, a nosotros nos hubiese costado mucho, ¿no?, compartir la cabecera de una manifestación con UGT y Comisiones en Madrid.
Hombre, claro.
La cual asistían, hombre, insignes representantes del anterior gobierno, ¿no? En buena parte responsables del drama del desempleo que tenemos ahora, ¿no? Por ejemplo, nos parece muy fuerte que Valeriano Gómez, el ministro de Trabajo, fuese ocupando lugar destacado en esa manifestación, ¿no? Nosotros respetamos el derecho de que cualquier miembro del Partido Socialista pueda ir a la manifestación como cualquier otro ciudadano. Pero como cualquier otro ciudadano, en un lugar preeminente, con una acreditación de cabecera.
Pero mucho menos cuando ha fracasado en un gobierno.
Claro, es que eso es relativamente fuerte. Es decir, oiga, es que usted es responsable de una reforma laboral, de la puesta en marcha de una reforma laboral, y ha fracasado. Usted es responsable de unas políticas que nos han conducido a esta situación tan brutal de desempleo.
No de unas políticas, no, de una política.
De una política, de una política, en singular, efectivamente.
Eso,
¿no?
Hay que insistir en eso.
Más allá de que el actual gobierno tampoco esté contribuyendo con la política que está realizando a paliar la situación y que el paro, como hemos visto, se ha incrementado de manera brutal en este trimestre. Ayer veía los datos de Eurostat que son los datos oficiales de la Unión Europea. Bueno, es que en la eurozona un tercio de los parados que hay son españoles. Es que un tercio, es decir, más del 33%, y un paro juvenil que ya pasamos del 51%, sí. 51,1. Bueno, esto es un auténtico drama, ¿no? Entonces, hasta que el gobierno no emprenda acciones decididas para paliar esta situación y no se quede solamente en declaración de intenciones, esto no tiene solución, ¿no? Porque si no es la fuerza del trabajo la que saca este país adelante, no la va a sacar nadie.
Bueno, Roberto Centeno es capaz. Escuchémoslo.
Sí, don Roberto nos hace la propia agenda del análisis de la coyuntura, don Roberto.
A ver, Roberto.
Bueno, pues vamos a ver, yo no sé qué quiere que les diga. La situación empeora cada día. Hoy tenemos una prueba importante el Tesoro va a tratar de colocar 2.500 millones de euros. Vamos a ver los tipos de interés que tenemos que pagar. Y bueno, hoy nos desayunamos con que resulta que los créditos dudosos en la banca son más del doble que el valor en bolsa de los bancos. Es decir, el valor en bolsa de los bancos a día de hoy es de 91.000 millones de euros.
Los créditos dudosos
que tienen son 184.000.
Sí, sí.
Es decir, es una situación absolutamente de locos. Y bueno, y luego después en España, yo no sé lo que opinan ustedes, pero la verdad es que el problema no es solo la crisis económica, el problema es mucho más. Es decir, los partidos políticos están unos contra otros. Resulta que nos hemos encontrado con que unos auténticos canallas, porque tenemos la clase política peor que ha habido en España desde la Guerra Civil, aplauden a Evo Morales, los señores de Izquierda Unida, porque es propia una empresa española. Los del Partido Socialista apoyan a la señora Kirchner porque es propia otra empresa española. Es decir, la verdad es que nos hemos vuelto locos. Todos contra todos, España por los suelos, el prestigio de España cayendo en barrena, y esto tiene muy, muy mala pinta, porque todos los indicadores, además ya económicos, como los PMI, que son unos indicadores que nos dicen más o menos cómo va a ir la economía dentro de 6 meses, bueno, nos están explicando que lo peor está por llegar.
Roberto, José Luis, yo sí les quería hacer una pregunta para que hablaran de la del resultado previsible de las próximas elecciones francesas y de esa agenda que parece que se ha abierto en la Unión Europea respecto a consolidación presupuestaria, sí, pero crecimiento económico también.
Bueno, yo creo que está habiendo un punto de inflexión. Yo creo que todo el mundo está dando cuenta, y las recomendaciones del propio Fondo Monetario Internacional, de que hay que ajustar, de que no se puede gastar más allá de lo que se ingresa, que son políticas que todo el mundo puede compartir, pero que no se puede estar asfixiando, ¿no? Asfixiando hasta tal punto de que todavía se contraiga más la situación económica de la eurozona. Por tanto, yo creo que empieza a haber unas políticas, un planteamiento de políticas un poco más expansivas, precisamente para que, de alguna manera, pueda facilitarse la liquidez, el crédito, en definitiva, que empiece a circular el dinero hacia las pymes en España, que es muy necesario, que empiece a llegar a los hogares y que, de alguna manera, eso reactive la situación económica. Es decir, claro, cuando Roberto hablaba antes de la situación española, que es muy mala, es decir, claro, es que en 15 días nos han pegado dos viajes, ¿no? Más allá del tema de Repsol y el tema de YPF, perdón, de Red Eléctrica, que bien, son desapropiaciones con connotaciones distintas. En un caso se expropia una participación concreta de Repsol, el 51%, y aquí es toda la compañía. Es decir, que al fin y al cabo, ya que se expropia con todas las
condiciones. Pero hay cierta similitud.
Hay similitud, pero con ciertas diferencias respecto a la forma, ¿no? Pero aquí no, lo que está claro...
Yo que decía, en la similitud es la causa.
Sí, 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 la causa que se ha alegado es la misma.
La causa inmediata es la misma.
Sí, sí, la misma,
bueno,
la misma.
¿No? Es que nos han perdido el respeto.
Claro.
Y nos toman por el pito del
sereno. Pero fíjese, es decir, que lo curioso es que el que había sido sujeto de la expropiación por Argentina estaba compartiendo la fotografía con el que nos acaba de expropiar y junto con el embajador, ¿no? Con lo cual, bueno, a mí me parece que desde ese punto de vista el hecho de nuestro gobierno, bueno, pues se está quedando solo. Es decir, ¿dónde está? Estos son cosas que tienen que tratarse a nivel internacional, y las instituciones internacionales están pasando olímpicamente de nosotros, nos están dejando solos en este tipo de situación, y esto no es una cuestión que se pueda arreglar de carácter bilateral. Hombre, y luego a mí me parece que cuando sale ayer el ministro de Economía diciendo, bueno, que es que ha dicho que va a pagar el justiprecio y las inversiones, mire, yo he hecho la cuenta, ¿no? Es decir, Zapatero le condonó 62 millones, si no recuerdo mal, más o menos, a Evo Morales, bueno, a Bolivia, y qué es lo que va a pagar por el precio de Red Eléctrica, 67, oiga... Pues así da gusto, ¿no? O sea, yo le condono la deuda y con el dinero que yo le condono, usted llega y se queda con la compañía. Bueno, y fíjese además la diferencia, que Red Eléctrica es una empresa que está participando, es una empresa pública. Es decir, la
pero
diferencia
es que
de Repsol
ha perdido,
¿no?,
el 94% de su valor.
Claro.
Por la los repartos de dividendos hacia España, la repatriación y por la falta de inversión. Y ha descendido el 94% de valor.
Así es.
Se dice pronto, ¿eh?
No, pero fíjese, si don Roberto, no sé usted qué piensa, ¿no? Pero claro, cuando hablamos de que estamos en recesión ya, es decir, dos trimestres consecutivos, es decir, que la caída de nuestro PIB, de nuestra riqueza, bueno, si algo ha estado atemperando la situación ha sido precisamente nuestras exportaciones, es decir, el mercado exterior. Claro, un mercado exterior que está poniendo en entredicho precisamente por la acción que acabamos de vivir, es decir, donde si nuestras empresas no van a poder ir fuera, si no va a haber inversiones fuera, si eso va a condicionar nuestras exportaciones, o incluso con este tipo de políticas se pueden nos pueden subir aranceles y por tanto todavía disminuir nuestras exportaciones, bueno, la gravedad de la crisis puede todavía empeorar de manera notable, ¿no? Es decir, porque lo que podía ser un elemento dinamizador de nuestra economía, que es el comercio exterior y muy especialmente hacia Latinoamérica o hacia América Latina, Iberoamérica, es decir, bueno, pues esto se colapsa, ¿no? Ya que Europa no es un mercado para nosotros porque está tan mal como estamos nosotros, ¿no? Más allá de que en algunos sitios hay algunas expectativas de repunte, ¿no?
Vamos a ver, yo... Vamos a ver, lo que ha ocurrido con YPF, lo que ha ocurrido con Red Eléctrica, perdóname, pero poco tiene que ver con las exportaciones de España. Yeah. Estos son unas empresas que están ahí, que han invertido un dinero y punto. Para empezar, por ejemplo, no entiendo por qué Red Eléctrica, que al fin y al cabo es una red que lo que tiene que hacer exclusivamente es, facilitar los intercambios de las empresas eléctricas en España, ha salido fuera. Es decir, no entiendo por qué Red Eléctrica, yo la verdad es que ni siquiera lo sabía, estos señores se han ido a instalar en Bolivia. Esto es bueno, como les sobra el dinero que nos roban en las... porque realmente nos lo roban en el recibo de la luz, los unos y los otros, pues con ese dinero han cogido y se les ha ocurrido ir a Bolivia como se les podía haber ocurrido ir a las Bahamas, ¿eh? Entonces, la verdad es que no entiendo por qué lo han hecho. Pero bueno, quitando eso, este detalle, el problema, querido José Luis, es que las exportaciones, en primer lugar, son una parte muy marginal de la economía española. Suponen muy poco dentro del conjunto de la economía española. Por eso cuando se dice, es que las exportaciones son lo único que nos va a sacar de la crisis. No. Lo que nos va a sacar de la crisis es acabar con el modelo de Estado y acabar con el despilfarro de decenas de miles de millones de euros. Y por otro lado, las exportaciones van muy mal. Es decir, en los datos que tenemos de los dos primeros meses del año, muestran un hundimiento notable de las exportaciones. Pero es que da lo mismo, si hubieran ido bien en lugar de ir mal, tampoco pasaba nada, porque, insisto, es una parte muy, muy marginal. Entonces, lo que no puede ser es que nos estén expoliando cada día. Ahora la señora Esperanza Aguirre nos ha dicho que nos va a cobrar por las autovías, sí. Y dentro de poco supongo que la alcaldesa de Madrid, a la que no le salen las cuentas porque no le da la gana recortar gastos y mantiene ahí 600 asesores, mantiene una legión de chupópteros, mantiene coches oficiales a todos los concejales, etcétera, etcétera, y eso no lo recorta, mantienen una televisión en quiebra que nos cuesta un riñón, etcétera, etcétera, pues ahora nos va a cobrar probablemente por salir de casa, porque realmente, además, con razón, porque cuando salimos de casa le desgastamos las aceras y le desgastamos las calles. Así que, de momento, la señora Esperanza Aguirre, que me ha dejado absolutamente estupefacto, pues va a cobrar por pasar por la M50, por la M501, y las va a hacer de peaje. Entonces, bueno, es que es de locos. Es decir, primero, fíjense ustedes, llega el señor Rajoy, un mentiroso compulsivo, y resulta que en contra de lo que había dicho por activa, por pasiva, por arriba y por abajo, sube los impuestos sobre la renta y sobre el ahorro, que son los más devastadores, al nivel más alto de Europa. Después sube los IBIs, las tasas, van a revisar cuando se están hundiendo los precios de los pisos y se van a seguir hundiendo, señoras y señores, no se equivoquen, esto no ha tocado fondo ni de lejos, ¿eh? Bueno, y nos va a revisar este año 4,5 millones de valoraciones catastrales para subirnos más la presión fiscal. Luego después, una buena mañana de domingo se le ocurre al señor Rajoy, que es un inútil, espantado por la situación de los mercados, y me estoy refiriendo a hace 4 semanas, que hay que recortar 10.000 millones en sanidad y educación. Como sea, el tío ni se ha molestado, porque la verdad es que para estudiar esto se necesita trabajar, y el trabajo no es precisamente el fuerte de don Mariano. Entonces dice 10.000 millones, y dice, ¿y cómo? ¿De dónde? Como sea. Entonces llega la que manda en Génova, la señora Cospedal, que es lo único que se dedica a conspirar y a intentar expoliar al máximo a los españoles, y dice, bueno, pues ¿cómo lo hacemos esto? ¿Lo hacemos racionalizando la situación, cortando el despilfarro gigantesco que hay en la sanidad y la educación? No, para nada. Lo que se hace es tasas y copago a todo lo que se mueva, y luego después también reducir prestaciones a todo hijo de vecino, y ahora lo nuevo, resulta que a la señora Esperanza Aguirre se le ocurre que va a poner en las principales arterias periféricas de la ciudad de Madrid, va a poner peaje. Bueno, no le falta más que a la señora alcaldesa, pues lo que digo, que nos cobre por salir de casa, o que ponga como carretera de peaje a la M30, etcétera, etcétera. Esto no hay por dónde cogerlo. Estos tíos, primero, están locos, porque es inaceptable, es una golfería absoluta que mientras están despilfarrando hasta 120.000 millones en total en autonomías y ayuntamientos, mientras hay dentro de esos 120.000, por ejemplo, 34.000 millones de despilfarro en duplicidades, mientras hay más coches oficiales que en los Estados Unidos. Mientras hay televisiones, hay más embajadas ya casi que las de España. Bueno, Cataluña tiene 50 embajadas fuera de España, etcétera, etcétera. Es decir, cuando hay un despilfarro generalizado y total, porque las comunidades autónomas no están por la labor de la consolidación fiscal, todo lo que les ocurre a estos miserables que nos gobiernan y a estas miserables que nos gobiernan es ver de qué manera nos expolian al máximo posible. Ayer, me parece que fue ayer, sí, bueno, ayer, no, anteayer, la señora Esperanza Aguirre va y sale diciendo: he encontrado unos sitios maravillosos para recortar. ¿Y dónde son esos sitios maravillosos? Recortar coches oficiales, recortar los miles y miles de chupópteros que hay en la Comunidad de Madrid. No, no, para nada. Los sitios maravillosos que ha encontrado doña Esperanza Aguirre es hacer de peaje la M40, la M50, la M501, es decir, las vías fundamentales por donde decenas de miles o cientos de miles de madrileños tienen que circular todos los días. Si la M50 la ponen de peaje, si la M40 la ponen de peaje, si la M501 la ponen de peaje, los madrileños que viven fuera de lo que es el casco urbano o la M30, es que, bueno, los van a crucificar. Me parece realmente estamos en una deriva absolutamente alocada, donde están destruyendo a la clase media y están destruyendo España.
Pero este es el tema de fondo, don Roberto. Al final los políticos nos crean este desaguisado y al final siempre fuerzan a que seamos los mismos, las clases medias, los ciudadanos, los obreros, los que tenemos que pagar este tipo de despropósitos. Ya está bien, ¿no? Es decir, ya está bien. Y estas medidas, sobre todo cuando a Esperanza Aguirre se le llena la boca de decir que ella va a liberalizar, que va a bajar impuestos, etcétera, oiga, es la que nos está friendo de manera directa o indirecta en este tipo de situaciones, ¿no? Entonces me parece que por ahí habría que darle un toque de atención. Y si se plantea este tema de cobrar realmente por el uso de estas vías, que son fundamentales en el acceso a Madrid o para que los ciudadanos podamos ir a trabajar, la cosa es tan sencilla como es que, mire usted, insumisión, es decir, no pagar, punto. ¿Y qué van a hacer?
Bueno, sí, lo que están haciendo en Cataluña, claro. Es que, efectivamente, es que yo desde aquí haría una llamada a los madrileños que si la señora Esperanza Aguirre pretende hacer de peaje estas vías esenciales que he señalado, la gente debe negarse a pagar. Ya está bien y ya está, ya estamos...
Es que ya las hemos pagado con nuestros impuestos.
Pues, Roberto y José Luis, desde aquí esta radio está a disposición para hacer esa llamada todo el día, si queréis. Esta radio no tiene más misión que la denuncia de todas las tropelías, de todas las corrupciones que hay en España. Si no tiene otra misión que esa. Porque no cree en este sistema, ni en este Estado, ni en estos partidos estatales. Mientras existan partidos estatales y autonomías, España no tiene solución. Pero la solución es el partido estatal es un partido totalitario, igual que el sindicato vertical, y eso que lo comprende muy bien Uso, porque lo sufre diariamente. Lo mismo es el partido estatal, ¿qué diferencia hay entre un partido estatal único que se llame Falange o nazismo o nazi o el partido? ¿Qué diferencia hay que sean dos o tres? Son los tres estatales, son, se turnan en el totalitarismo de Estado, porque el que está en el poder lo tiene todo. Ahora, ¿quién le tose hoy al PP? ¿El PSOE? Pues si el PSOE ya está esperando su turno, dentro de 20 años volverá. O de 12. ¿Cómo se va a poner? Los partidos estatales son nuestros enemigos. Son los enemigos de la sociedad civil. Son los enemigos del pueblo. Y son esos partidos estatales a los que hay que destruir, denunciando que son fascistas.
Pues yo creo que además lo que hay que hacer es un cambio en profundo, ¿no? Es decir, de nuestro sistema de partidos, porque al final lo que tenemos es quítate tú que me pongo yo. Es decir, que es que son en el fondo partidos que se dedican a conservar lo que tienen, en el sentido de que son conservadores porque buscan conservar y buscar el pesebre y buscar, bueno, la mamandurria diaria, ¿no? Y por tanto no van a confrontar entre sí, más allá de declaraciones grandilocuentes en un momento determinado.
Uno de los más grandes juristas.
Pero vamos a ver, es que además estos miserables que nos gobiernan, estos canallas, porque ya no se les puede llamar de otra manera, que nos están arruinando, que están arruinando a las familias, es que, señoras y señores, es que en en los 4 meses que llevamos de año, el deterioro del patrimonio de las familias españolas ha caído el equivalente a un 50% del PIB. La bolsa ha perdido 100.000 millones de euros y la vivienda se ha perdido 400.000 millones de euros, los valores de la vivienda. Eso sin contar, naturalmente, con las subidas de impuestos a las que me he referido antes, las subidas de tasas, las subidas de todo lo que se les está ocurriendo. Pero es que estos miserables no se les puede ocurrir decir, bueno, vamos a prescindir de toda una serie de cosas que no tienen por qué tener. ¿Por qué narices los madrileños tenemos que pagar un coche oficial a cada uno de los concejales? ¿Por qué la Comunidad de Madrid tiene miles de coches oficiales y cualquier mindundi con cargo tiene coche oficial? Y a la señora Esperanza Aguirre no se le ocurre recortar eso. Hombre, vamos a ver, hay otro tema que me parece absolutamente infecto. UPyD hace un par de meses propone en la Asamblea de Madrid el que la sanidad y la educación sean devueltas al Estado. Y la oposición de doña Esperanza Aguirre es total. Naturalmente, con los izquierdistas radicales del Partido Socialista, etcétera, y los de Izquierda Unida, peor todavía. Se oponen radicalmente. Y un mes o mes y medio después resulta que doña Esperanza Aguirre coge la bandera que había pisoteado y la levanta y dice que eso es lo que hay que hacer. Sí. Hombre, doña Esperanza, tenga usted un poco de decencia moral en cuanto a su línea de pensamiento. Si usted se opone radicalmente cuando UPyD plantea que la sanidad y la educación sean devueltas al Estado, no levante usted después esta bandera como si hubiera sido el gran hallazgo y el gran invento del tebeo. Pero vamos, lo que verdaderamente me tiene encendido es que esta señora, en vez de reducir gastos de verdad en la Comunidad de Madrid, ahora nos vaya a cobrar por las vías principales de acceso a la ciudad. Porque lo primero que habría que preguntarse, y había que preguntarle a doña Esperanza Aguirre, no es que la sanidad y la educación sean transferidas, sino ¿para qué narices necesita España una Comunidad de Madrid? Y lo mismo puedo decir de otras, digo la de Madrid porque es donde yo vivo. ¿Para qué se necesita una Comunidad de Madrid? Una panda de inútiles y de chupópteros que lo único que hacen es complicarnos la vida y robarnos y meternos las manos en los bolsillos y en todos los sitios donde pueden.
Pero sobre todo, hermano Roberto, es que ya no es una Comunidad de Madrid, es que ¿para qué queremos un Parlamento en Madrid? Una Asamblea
ya,
en Madrid.
Bueno,
cada parlamentario lleva consigo su cohorte de asesores, su gasto, etcétera. Es decir, bueno, es que es una auténtica sangría, ¿no? Es decir, bueno, o sea, aquí se ha vivido muy por encima de las posibilidades. Y cuando las cosas iban bien, bueno, pues todo el mundo feliz, patos tenemos. Ahora, cuando hay que quitar seriamente, y que replantearse, no por una cuestión de necesidad,
sino por
una cuestión de organización del Estado.
Todo feliz, pero con el 20% de paro, ¿eh?
Claro.
No, perdón. No es con el 20% de paro, don Antonio. No. Es con el 26% de paro.
Efectivo. No digo ahora.
Y hoy J.P. Morgan dice que el paro se va al 30%.
Pues yo no hablo de hoy. Cuando has dicho, José Luis, que todos felices cuando las cosas iban bien, digo, no tan bien, con el 20%.
Ah, claro, claro.
No ahora, entonces.
Claro, claro.
Ahora ya sé que están el 26.
No, vamos a pasar de los 6 millones largos, es decir, claro. tal como está la situación.
Es que parece inconcebible que lleguemos a 6 millones y no haya una revolución. Es que no lo comprendo.
Bueno, es peor que eso, don Antonio. Usted fíjese en Andalucía, ...32% de paro. Y han vuelto a votar a lo mismo, que les han llevado al desastre. Así que explíqueme usted, como gran conocedor de España y de los españoles, eso cómo se guisa. Es que este país tiene lo que se merece.
Bueno, pero se han estado aprovechando siempre de una situación, es decir, yo hablaba antes del aspecto conservador de los partidos y a veces de los ciudadanos, y entonces no es porque sean conservadores en el sentido político, sino, oiga, yo conservo mi PER, conservo mis peonadas, conservo mis y esto es lo que se ha votado en Andalucía, y por tanto es seguir manteniendo un estatus, bueno, donde la gente se ha acostumbrado. Bueno, y esto hay un momento que tiene que cambiar, tiene que explotar, es decir, porque al final, es decir, esto es insostenible y estamos en el límite de cualquier momento esto va a estallar, porque esto, es decir, la economía sumergida está creciendo y no solamente ya y una parte importante va a ser la subida de impuestos, es decir, una mayor tasa impositiva va a hacer que todavía la economía sumergida crezca más y por tanto haya una mayor defraudación y haya por tanto una menor recaudación para el conjunto del Estado y más dificultades para sostener los servicios esenciales. Bueno, aquí hay que hacer algo, ¿no? Objetivamente, y no es fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque hay mucho interés creado, porque hay esa partidocracia, hay esa connivencia con este tipo de situaciones donde al final todos viven y viven bien, mientras que quien está viviendo mal, Lucianos, por ejemplo, claro, la subida de impuestos, es decir, y don Roberto, usted sabe, es decir, con el plan de reestructuración de la banca, es decir, estos tienen que hacer la provisión por la depreciación que han tenido por los solares, los inmuebles construidos, las promociones ya realizadas, etcétera. Oiga, si se ha depreciado el precio de la vivienda y los bancos van a tener que hacer esa provisión, oiga, ¿por qué doña Esperanza no defracta las tablas precisamente para recaudar menos? Es decir, para que se ajuste el precio que pagamos por el impuesto al valor real de los inmuebles.
No, es que...
Claro, es que lo sigue manteniendo.
Lo que le he explicado es que están haciendo justo lo contrario. No solo han subido el IBI, y además el mayor despilfarrador del reino, el señor Gallardó, cuando estaba en el Ayuntamiento de Madrid, resulta que ha dejado ya en marcha un procedimiento por el cual el IBI se va a doblar en los próximos 8 años. Es decir, está habiendo unas subidas del orden del 10% acumulativo anual, y el 10% acumulativo anual, si se molestan ustedes en hacerlo con una calculadora, verán que se dobla en 10 años. ¿Cómo la gente va a poder seguir pagando los IBIs? ¿Cómo va a poder seguir pagando el recibo de la luz, que es la más cara de Europa? ¿Cómo vamos a poder seguir pagando el gas más caro de Europa? ¿Cómo vamos a poder seguir pagando los impuestos sobre la renta y el ahorro más altos de Europa? ¿Cómo vamos a poder seguir financiando a esta casta política parasitaria, a este atajo de parásitos y de golfos que tenemos a nuestro alrededor? Y es que además, y eso es lo que a mí me ha asombrado, yo pensaba que esta gente intentaría de verdad recortar algo lo que tiene que recortar, es decir, sus privilegios, empezarían a echar a sus familiares y amigos que los han nombrado a cientos de miles, y nada de eso. Están expoliando a los españoles hasta un límite en que no sé si estallaremos o no estallaremos, pero desde luego no vamos a poder sobrevivir de esta manera, porque a pesar de todo ya las posibilidades que tienen de exprimirnos como limones, de sacar más jugo del limón, cada vez son menores, y sin embargo ellos cada vez gastan más.
No, pero una cosa que decía don Roberto, decía, el tema de la energía, ya se anuncian nuevas subidas, pero somos de las energías más caras de Europa. Es decir, ¿cómo va a ser una empresa competitiva y cómo va a ser nuestros productos competitivos cuando los costes de producción se incrementan brutalmente precisamente por los costes de la energía, del suministro eléctrico? Es que los costes de producción están entre el 15-20, depende de qué tipo de industria, influyen de manera directa, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a competir con otros países que es mucho más barato?
No competimos.
Claro,
José Luis,
ese es el problema, que no competimos.
Es que cierran y se marchan,
claro, y por tanto
a Polonia,
se están descolonizando.
El coste de la energía eléctrica es la mitad que en España.
Claro, no, nosotros hemos denunciado los procesos de deslocalización que se están dando en grandes empresas y se están yendo a Francia simplemente por los costes de la energía. Simplemente por ese factor. Bueno, esto es un suicidio, ¿no?, al que estamos asistiendo. Entonces, no se puede recabar siempre que la competitividad se realice en base al trabajador
bajo el sistema de siempre
de reducir salarios. Sí. Oiga, eso es un suicidio colectivo al que nos están llevando.
Pero es que no es solo la electricidad, es que es el gas, son los productos petrolíferos antes de impuestos, son las telecomunicaciones, son los servicios bancarios. Tenemos los servicios bancarios, señoras y señores, más caros de Europa. Y a la gente que, como definen ahora los bancos, son crédito solvente, le están cobrando el 16% al crédito solvente. Es decir, esto, vamos a ver, peor es imposible hacerlo. Y luego después, bueno, pues ahí vemos unos partidos que ni creen en España, que vamos, no sé realmente qué es lo que quieren, porque realmente por el camino que van a la destrucción total de la nación, Y bueno, esto está en una espiral de desastre total que no sé a dónde vamos a llegar. Pero vamos, esto, la única, no caben más que dos soluciones posibles. O nos intervienen, momento en el cual España pasaría a estar dirigida por personas competentes y no por ineptos y por golfos como estamos dirigidos ahora, ¿eh? O una revuelta social, que no sé cómo se puede producir ni de qué manera.
Hay un detalle, José Luis, don Roberto, don Antonio, que quizás pone en evidencia la desvergüenza de la clase política. Y quizás lo que el ejemplo quizás mayor en estos días lo ha dado el exministro Valeriano Gómez, que, bueno, habiendo sido uno de los responsables de la quiebra económica del país, el pasado lunes, pues la pasada fiesta del 1 de mayo, encabezó la manifestación contra los parados.
Este descerebrado, indigente mental, ha llevado España a los 5,3 millones de parados, y ahora, como hay 5,6 por la propia inercia que ellos han dejado, sale al frente de la manifestación en contra del paro. Pero bueno, la verdad es que hemos perdido absolutamente el norte, el sur, el este y el oeste.
Yo creo que es una falta de respeto. Yo creo que directamente se ríen de los ciudadanos.
Mira, yo lo comentaba al principio de mi intervención. Simplemente nosotros, estos otros elementos que no entendemos y que nos imparte muchas, que nos impide, ¿no?, a veces compartir espacios con UGT y comisiones cuando ese espacio se quiere extender a determinados personajes, ¿no? Es decir, nosotros no entendemos que él esté en un puesto representativo de esa manifestación cuando bajo sus espaldas está el desarrollo de una reforma laboral sobre la cual protestamos, sobre la cual fue objeto de una huelga general por parte también de UGT y comisiones, la del anterior gobierno, que ha sido, bueno, pues realmente infructuosa, porque ya lo dijimos que iba a ser así, que lo que hacía era conservar determinados privilegios hacia esas dos organizaciones sindicales. Bueno, oiga, ¿cómo es posible, no? Es decir, que quien ha sido el encargado de desarrollar esa reforma laboral sobre la cual se protestó y fue objeto de una huelga general, está al frente de una manifestación pidiendo el empleo. Bueno, simplemente es un despropósito, ¿no? Oiga, sea usted un poco prudente y váyase dos pasos más atrás o quédese en su casa viéndolo por la televisión, si es que la retransmiten, que yo creo que ya ni siquiera tiene ese espacio, ¿no? Me parece que esto es lo que tiene que hacer este señor, ¿no? Y dar un pasito atrás. Es decir, no es ningún ejemplo, no es ningún ejemplo, y esto lo que pone y lo que hace es una vez más caer en el descrédito de estas dos grandes centrales sindicales que invitan a participar o que permiten que se sumen a sus actos estos determinados personajes. Bueno, porque desde luego eso implica un distanciamiento directo con el conjunto de la ciudadanía.
Sí, me gustaría en los últimos minutos que intenten hacer un esfuerzo por interpretar la eventual victoria de François Hollande en las próximas elecciones, la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del próximo domingo, respecto a qué influencia puede tener en la Comunidad Europea, don Roberto, don José Luis.
Bueno, vamos a ver, yo la postura de Hollande es una postura típica de la izquierda, es decir, lo que dice el señor Hollande es que no hay que recortar, sino que hay que gastar, digamos, midiendo más o menos a palmos, y el tema está muy bien, ¿eh? El problema es que lo que le ha dicho la señora Merkel al señor Hollande, que es el más que seguro ganador el domingo, que ni un euro, vamos. Entonces, el señor Hollande, pues muy bien, puede decir misa, pero si no hay dinero, si los mercados no dan dinero, si el BCE pues no sigue imprimiendo billetes a toda velocidad como está haciendo, pues a ver de dónde va a sacar el tema. Entonces, claro, decir no, es que hay que no se puede reducir el gasto. ¿Cómo que no se puede reducir el gasto? Yo no sé la situación de la economía francesa, pero en el caso de España las posibilidades de reducción y de recorte de gasto es que son absolutamente brutales. Estamos hablando de que se puede recortar facilísimamente casi 100.000 millones de euros, pero no se está por la labor. Entonces, lo que se está haciendo es endeudando al país de una manera brutal, con unos tipos de interés absolutamente disparatados y que van a hundir esta nación para los próximos 100 años. Entonces, yo creo que el que Hollande gane las elecciones, lo único que va a hacer es complicar muchísimo más el futuro de Europa.
José Luis. Bueno, esperemos, ¿no? Es decir, yo que esto, cosas estas, que no, no cacemos la, no vendamos la piel del oso antes de cazarlo, ¿no? Es decir, porque puede haber, yo creo que, no sé si sorpresa o no. Pero vamos, las perspectivas son las que son. Yo creo que lo que se está vendiendo es la hipotética confrontación respecto a las políticas de Merkel, ¿no? Pero al final todos sabemos quién tiene la sartén por el mango, ¿no? Y quien la tiene y ha dicho, pues, que no se va a dar dinero así de manera alegre y que no se va a invertir de manera aleatoria, que lo que hay que hacer primero son políticas de ajuste, de recorte del gasto, y hay mucho donde recortar en todos los países, ¿no? Seguramente Francia también, si no se quiere ver abocado a una situación como la de España. Bueno, es que a mí, cuando oigo hablar, es que me recuerda mucho a Zapatero, ¿no? Entonces, más allá de que entrar en el debate, de haber sido la estrella del debate ayer por parte de Sarkozy y Hollande, bueno, la situación de España y cómo evolucionó la situación económica de España bajo el gobierno de Zapatero, pero bueno, muchos de sus poses me recuerdan el famoso Plan E, donde tiramos 18.000 millones a la basura, es decir, porque no sirve absolutamente para nada, es decir, es el despilfarro de inversiones no productivas, ¿no? Y por tanto, yo creo que las políticas de ajuste son necesarias, porque no se puede gastar más, pero siempre insistimos que junto al ajuste se pueden hacer determinadas inversiones productivas, se pueden preparar el terreno para intentar reactivar un poco la actividad económica y fundamentalmente que fluya la liquidez. Y ahí es donde se puede y se debe presionar a los bancos para que en ese saneamiento, paralelamente al mismo, bueno, empiece a fluir algo de crédito, porque si no, esto no hay quien lo aguante.
Pues les agradezco mucho sus intervenciones, ha sido muy ilustrativo, han dado un espaldarazo a la resistencia ciudadana en este debate. Don Roberto, como siempre, ha sido muy claro. Don José Luis, como también ha sido
lo que podemos,
muy claro en respecto a su postura y a la del sindicato USO. Y bueno, pues queremos agradecerle su presencia y que tenga continuidad durante la próxima semana, don Roberto.
Muy bien.
Muchísimas gracias.
Dios quiere.
Muchísimas gracias.
Venga.
Don Roberto. Muchísimas gracias, don José Luis.
Gracias a vosotros.
Y don Antonio.
Pues muchas gracias a todos y encantado de volver a reunirnos enseguida.
A los oyentes les invito a que a partir de este momento puedan hacer sus comentarios en la web www.diariorc.com para que puedan dejar sus impresiones y opiniones sobre lo que hemos debatido esta mañana. Buenos días y hasta la próxima semana.